Se presente asunto, tiene el número de radicación 2023-1301-85, el expediente es 2023-6238, quien demanda Javier Darío Tuberquia Martínez y las entidades demandadas MetLife Colombia Seguros de Vida S.A. y el Banco Finandina S.A. BIC. El señor Javier Darío Tuberquia Martínez, actuando a través de apoderado judicial, promovió demanda en ejercicio de la acción de protección al consumidor en contra de MetLife Colombia Seguros de Vida S.A. y el Banco Finandina S.A. BIC, pretendiendo que se declare que el Banco Finandina y Seguros MetLife S.A. faltaron a sus deberes de información y debida diligencia en la colocación del seguro de vida que aseguró el crédito 115114-5925. Que de manera solidaria entre el Banco Finandina S.A. y Seguros MetLife S.A. cancelen la suma de 67 millones de pesos a favor del Banco Finandina por ser el beneficiario de la obligación suscrita en el seguro de vida Grupo Deudores. Que de manera solidaria entre el Banco Finandina S.A. y Seguros MetLife S.A. cancelen los intereses a la máxima tasa permitida por la ley de la suma de 67 millones de pesos a favor del Banco Finandina S.A. por ser el beneficiario de la obligación suscrita por el seguro de vida, perdón, suscrita en el seguro de vida Grupo Deudores desde el 23 de diciembre de 2022, fecha de la estructuración de la Junta Médica número 216290 y fecha de la ocurrencia del siniestro asegurado. Que el Banco Finandina S.A. le reintegre las cuotas que le puedan corresponder al señor Javier Darío Tuberquia Martínez en el crédito 115114-5925 desde el 25 de diciembre de 2022, fecha de la estructuración de la Junta Médica 216290 y fecha de ocurrencia del siniestro asegurado. Que el Banco Finandina expida el respectivo paz y salvo del crédito número 115114-5925 a favor del señor Javier Darío Tuberquia Martínez. Solo de ser procedente que el Banco Finandina y Seguros MetLife sean condenados en costas por faltar a sus deberes de información y debida diligencia en la colocación del seguro de vida que aseguró el crédito 115114-5925. Enteradas de la acción instaurada en su contra, la aseguradora convocada se resistió a las pretensiones del actor, lo que aparece derivado 009, la cual oportunamente formuló excepciones de mérito en estos términos: nulidad relativa del contrato por reticencia o inexactitud de la declaración del estado de riesgo, ausencia de acreditación de un siniestro bajo el amparo de ITP de la póliza, riesgo excluido, la responsabilidad de MetLife está limitada al valor asegurado, inexistencia de la obligación de pago de intereses de mora a cargo de MetLife y sujeción a los términos, límites y exclusiones y condiciones previstas en la póliza, las cuales serán materia de estudio en esta decisión. Por su parte, el banco guardó silencio durante el traslado de la demanda. De las defensas propuestas por la aseguradora, se corrió el traslado el 17 de enero de 2024, lo que aparece derivado 013, sobre lo que el demandante se pronunció. Precisado lo anterior, se procede a resolver la actuación con base en el material probatorio que obra en el expediente conforme a las siguientes consideraciones. De conformidad con el artículo 57 de la Ley 1480 de 2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público en ejercicio de la acción El artículo 56 de la Ley 1480-2011 ha denominado acción de protección al consumidor. Teniendo en consideración la competencia que tiene la delegatura para conocer de las controversias contractuales que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas por esa superintendencia surgidas de los contratos que estas últimas ofrecen, se tiene que en el presente asunto habrá que establecer si existe o no responsabilidad de MetLife Colombia Seguros de Vida S.A. respecto al señor Javier Darío Tuberquia Martínez con ocasión de la póliza Vida Grupo de Deudores número 20006540 que amparaba el crédito número 115114925 del Banco Finandira con cargo al amparo de incapacidad total y permanente con ocasión del resultado de la Junta Médico Laboral número 216290 registrada en la Dirección de Sanidad del Ejército el 23 de diciembre de 2022, que determinó que el señor Tuberquia Martínez tenía una pérdida de capacidad laboral acumulada total del 54.57%. Sobre el particular, se tiene lo siguiente. Que la póliza número 20006540 inició su vigencia original a partir del 1 de septiembre de 2021 y que tenía como tomador al Banco Finandina S.A. y asegurados sus deudores. Tenía un valor asegurado máximo de 2.500 millones de pesos y una vigencia entre el 1 de septiembre de 2021 hasta el 31 de octubre de 2023. Y quien actuó como intermediario para el efecto intermediario del banco fue la sociedad Promotec Corredores de Seguros. Esa póliza tenía un amparo de incapacidad total y permanente con un valor asegurado máximo de 2.500 millones de pesos. Con relación al amparo en particular, la denominada póliza de vida Grupo Beneficios tiene un amparo, como se dijo, de incapacidad total y permanente que señala lo siguiente, que es un amparo adicional de la póliza, que dice lo siguiente. Dice, incapacidad total y permanente. Crédito o leasing de vehículo, maquinaria y equipo libre inversión o destinación. Edad de ingreso, mínimo 18 años, máximo 72 más 364 días. Edad de permanencia hasta 75 años más 364 días. 76 años más 364 días. Cubre la incapacidad total y permanente que al ser calificado de acuerdo con lo estipulado por la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios sea igual o superior al 50%, siempre y cuando la fecha de estructuración de la incapacidad se haya dado dentro de la vigencia de la póliza. Para los asegurados que hagan parte de un régimen especial, como es el caso, la compañía indemnizará con base en la calificación de invalidez expedida por el ente calificador de la entidad, sin necesidad de presentar calificación de invalidez emitida por la Junta Médico Regional EPSARL o AFP. Una vez afectado este amparo, cesará la responsabilidad de la compañía. Con relación a las condiciones particulares de la póliza, en comento se señala que el valor asegurado con relación a este amparo es el siguiente. Para los productos de crédito o leasing del vehículo, maquinaria y equipo y libranza, el valor asegurado será el valor inicial desembolsado y este se mantendrá por la vigencia de la financiación. Este será el valor a reconocer y pagar por la compañía de seguros como indemnización al primer beneficiario de la póliza, a más tardar dentro de los 10 días siguientes a la entrega de la documentación requerida en forma completa. Con el valor pagado, se cancelará el saldo de la deuda, es decir, el capital, los intereses, las sanciones, las primas de seguro no pagadas o los honorarios gastos derivados del proceso judicial o administrativo y demás rubros pactados con el deudor. En caso de existir remanentes, estos serán pagados a los demás beneficiarios en su orden. En otro caso, será entregados a los beneficiarios legales. En el presente asunto se pretende, por el hoy demandante, afectar el mencionado amparo con el acta de Junta Médico Laboral número 216290, que tiene fecha del 23 de diciembre de 2022, el cual arrojó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral total del 54.57%. Es decir, este dictamen tiene fecha o fue expedido durante la vigencia de la póliza, que como quedó presente, corrió entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de agosto de 2023. Y ese porcentaje de pérdida de capacidad laboral se expidió en un porcentaje mayor al 50% en los términos de la póliza. No existiendo entonces controversia entre las partes respecto al contrato objeto del presente asunto, es de caso advertir que el mismo corresponde a un seguro, el cual se encuentra regulado en el Código de Comercio, en el libro quinto, en el título quinto, libro cuarto, entre los artículos 1036 al 1162, así como a las establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la Circular Básica Jurídica, entre otras disposiciones, debiéndose resaltar que en materia de protección al consumidor, la Ley 1328-2009 y el error no regulado por esta por la Ley 1480-2011, Estatuto del Consumidor, atendiendo que la actividad aseguradora presenta un interés público por estar la misma regulada y restringida en su desarrollo en el territorio nacional. Debiéndose resaltar que dentro de las citadas disposiciones, el artículo 1056 del Código de Comercio faculta a las compañías de seguros para que, atendiendo unos parámetros económicos, legales, técnicos y actuariales propios de la actividad aseguradora, pudieran éstas asumir, con la salvedad de los seguros obligatorios, los riesgos que les sean puestos a su consideración, al disponer que, con las restricciones legales, el asegurador podrá a su arbitrio asumir todos o algunos de los riesgos que estén expuestos el interés asegurable o la cosa asegurada, el patrimonio o la persona del asegurado. Siendo expresión de la citada potestad la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entran a ser amparados por la entidad aseguradora al momento de otorgar la cobertura, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar determinado riesgo, como fueran las exclusiones de las a las coberturas, las cuales, al ser convalidadas por el tomador de seguro y aceptadas por el asegurado, como en este caso, se constituyen en ley para aquellos conforme lo prevé el artículo 1602 del Código Civil y el 871 del Código de Comercio. Atendiendo lo anterior, y visto que le corresponde a la autoridad administrativa ante quien se ejerce la acción, verificar cuidadosamente que los fundamentos fácticos y jurídicos del litigio se enmarquen dentro de los parámetros normativos que le atribuyen su competencia en ejercicio de las funciones jurisdiccionales, es que se encuentra desde el principio que, desde el inicio de la actuación, con la presentación de la demanda, la parte demandante marca la controversia en la manifestación de haber ocurrido un siniestro cubierto bajo el amparo de incapacidad total y permanente, sobre el particular. Entonces, habrá que mencionar entonces que el artículo 1077 del Código de Comercio señala que corresponderá al asegurado, en este caso, al señor Tuberquia Martínez, demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso. El asegurador, en este caso MetLife, deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Recordemos que el artículo 167 del Código General del Proceso señala que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Respecto al primero de los dos aspectos, es decir, la ocurrencia del siniestro, Con la demanda se arrimó entonces el acta de la Junta, de Junta Médica Laboral número 216290 del 23 de diciembre de 2022, la cual fue llevada a cabo respecto del mayor retirado Tuberquia Martínez Javier Darío, con cédula 92.543.044. Quien nació en la ciudad de Sincelejo, Sucre, y contaba para ese entonces con 40 años de edad, y que concluyó que las patologías que se encontraron durante ese estudio le produjeron una disminución de la capacidad laboral del 54.57%, del 100% restante, y una DCL acumulada del 54.57%. Ahora, recordemos que el amparo enseña lo siguiente, dice, cubre la incapacidad total y permanente que al ser calificada de acuerdo con lo estipulado por la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios sea igual o superior al 50%, siempre y cuando la fecha de estructuración de la incapacidad se haya dado dentro de la vigencia de la póliza. Y dice adicionalmente, para los asegurados que hagan parte del régimen especial, como es el caso, la compañía indemnizará con base en la calificación de invalidez expedida por el ente calificador de su entidad, en este caso, la Junta Médico Laboral, ¿no es cierto?, el Ejército Nacional, la Dirección de Sanidad. Y como la vigencia de la póliza, en comento, era entre el 1 de septiembre de 2021 al 31 de octubre de 2023, la delegatura tiene como probado el siniestro en el presente asunto, entendiendo que de conformidad con lo dicho por esta delegatura en diversos fallos, se tendrá como fecha de estructuración la fecha del dictamen, por cuanto el mismo no cuenta con fecha de estructuración en los términos del régimen común, sino aquí solamente aparece la fecha del dictamen, que es la que esta delegatura ha tenido como siempre como fecha de estructuración para el régimen de los militares y los miembros de la Policía Nacional, por lo que declarará no probada la excepción denominada por la compañía de seguros como ausencia de acreditación de un siniestro bajo el amparo de la ITP, de ITP de la póliza. Con relación a la cuantía, la póliza señalada, señala, que el valor asegurado será el valor inicial desembolsado y este se mantendrá por la vigencia de la financiación. Este será el valor a reconocer y pagar por la compañía de seguros como indemnización al primer beneficiario de la póliza más tardar dentro de los 10 días siguientes a la entrega de la documentación requerida en forma completa. Con el valor pagado se cancela el saldo de la deuda, es decir, el capital, los intereses, las sanciones, las primas de seguros no pagadas, los honorarios, gastos derivados de los procesos judiciales o administrativos y demás rubros pactados con el deudor. En caso de existir remanentes, estos serán pagados a los demás beneficiarios en su orden, en caso de ser que sean entregados. En otro caso, serán entregados a los beneficiarios legales. Recordemos entonces que esta póliza tiene como beneficiario oneroso al Banco Finandina S.A.B.I.C. y como segundo beneficiario al hoy demandante, el señor Tuberquia Martínez. Si tenemos que el valor del desembolso del crédito que ocurrió el 23 de marzo de 2022, como lo certificó el banco, fue de 74.480.000 pesos, a cuantía que se acreditó en el curso del presente asunto, por lo que, valga decir, no habrá lugar al reconocimiento, en principio, de la condena de intereses moratorios, por cuanto el valor asegurado, el valor de la cuantía de la pérdida o de la indemnización, en este caso, se probó en el presente asunto, se declarará probada la excepción denominada como inexistencia de la obligación de pago de intereses de mora a cargo de MetLife. Ahora, de conformidad, pero se acreditará o se tendrá como acreditado el cumplimiento del segundo requisito del artículo 1077 del Código de Comercio, de la acreditación de la cuantía en valor de 74.480.000 pesos que es lo que aparece probado en este proceso. Ahora, de conformidad con el mencionado artículo 1077 del Código de Comercio, el asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Al respecto, la aseguradora propuso como excepción la que denominó nulidad relativa del contrato por reticencia o inexactitud en la declaración del estado del riesgo. Recordemos que el artículo 1058 del Código de Comercio señala que el tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos y circunstancias que determinan el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea puesto por el asegurador. La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo hubieran retraído de celebrar el contrato o inducido a estipular condiciones más onerosas, produce la nulidad relativa del seguro. Entonces, que es la primera parte de ese artículo 1058. Continúa, si la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario determinado, la reticencia o inexactitud producen igual efecto si el tomador ha encubierto por culpa hechos y circunstancias que impliquen agravación objetiva del estado del riesgo. En este caso, recordemos, o como ya lo veremos, se le presentó un cuestionario determinado, por lo tanto no aplica. Si la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpable del tomador, el contrato no será nulo, pero el asegurador solo estará obligado, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación asegurada equivalente a la tarifa o prima estipulada en el contrato represente respecto de la tarifa o la prima adeudada al verdadero estado de riesgo, adecuada al verdadero estado de riesgo, excepción a lo previsto en el artículo 1150. Ahora, sobre el particular, tenemos entonces que la aseguradora pone presente que la declaración de asegurabilidad de fecha 22 de febrero de 2022 aparece que se marcó no todas las preguntas sobre el estado de salud del señor Tuerque Martínez, que está suscrita por él, como él mismo reconoció en desarrollo de la diligencia de interrogatorio que el señor Tuerque Martínez desarrolló. Pero el señor Martínez manifestó que tal declaración de asegurabilidad, cuando le fue puesta de presente, se encontraba en blanco y que él la firmó en blanco y que después fue llenada por la señora Rodríguez Alarcón, trabajadora de Promotec, sociedad que encargó el banco para el diligenciamiento de estos documentos. Sí que le preguntara, según manifestó el señor Tuerque Martínez, sobre esto, su estado de salud. En la declaración de asegurabilidad se marcó lo siguiente, todo como no, respecto a hipertensión arterial, ¿cierto? Y patología gastrointestinal, especialmente, pero adicionalmente estaban diabetes mellitus, hipotiroidismo, hiperlipidemia, colesterol, triglicéridos, túnel metacarpiano y manguito rotador. Todas ellas se marcaron como dos, como negativas, inclusive la pregunta genérica final. ¿Se ha padecido o padece o ha sido tratado actualmente de alguna enfermedad diferente a las del numeral anterior? Todas fueron marcadas como no, que el señor Tuerca Martínez dice no haber marcado en su momento y que tampoco le preguntaron por su estado de salud. Y aparece probado que el señor Tuerca Martínez había sido manifestado previo al 22 de, había sido diagnosticado previo al 22 de febrero de 2022, cuando menos de lo siguiente. Dice entonces el mismo dictamen con el cual se pretende afectar el amparo de la presente póliza, que el paciente de 39 años con antecedentes de hipotiroidismo desde el año 2018, hipertensión arterial desde el año 2017, gastritis crónicas de flujo gastroesofágico desde 2015 y apnea del sueño desde 2019. Es decir, que previo al 22 de febrero de 2022 ya había sido diagnosticado por esas patologías, particularmente la hipertensión arterial desde el año 2017, pregunta que se le hizo en el cuestionario de asegurabilidad y que aparece contestada como no. Y adicionalmente el de gastritis crónica de flujo gastroesofágico, a partir de 2015, siempre que se le pregunta entonces como patología gastrointestinal. En este caso estamos hablando de gastritis crónica. Es decir, que el señor Tuberquia, al llenar, dejando en blanco los espacios, ¿no es cierto? En efecto, fue reticente con su conducta, como lo reconoció él mismo durante los alegatos de conclusión. Ahora, respecto al elemento subjetivo, tenemos que las condiciones particulares de la póliza señalan lo siguiente. Dice, se establece esta prima en caso de declarar hipertensión arterial, diabetes, triglicéridos, gastrointestinal, hiperlipidemia, túnel metacarpiano, manguito rotador. Y dice entonces que en el caso de hipertensión arterial había una extra prima automática en esa póliza del 25%. Y con relación a patología gastrointestinal, una extra prima automática del 25%. Circunstancias que están pactadas en las condiciones particulares de la póliza. Es decir, desde el momento en que el señor, desde antes de que el señor Tuberquia Martínez se vinculara a esta póliza, la compañía de seguros decía, y está escrito, que en esos casos en particular, respecto a esas patologías, automáticamente iba a extraprimar ese seguro. Ahora, como el señor Tuberquia le fue diagnosticado hipertensión arterial, cuando menos a partir de 2017, y gastritis crónica a partir, cuando menos, de 2015, la delegatura tiene establecido el elemento subjetivo. Y en consecuencia declarará aprobada la excepción denominada nulidad relativa del contrato por reticencia o inexactitud en la declaración del estado de riesgo, lo que conlleva a negar las pretensiones de la demanda contra la aseguradora, relevándose el despacho a analizar otros medios exceptivos propuestos por esta a la luz de lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso. Resuelto la verificación de la responsabilidad por parte de la aseguradora demandada, procede la delegatura a centrar su análisis de la responsabilidad del Banco Finandina, SAB. Sobre este punto, habrá de tenerse en cuenta que son elementos axiológicos de la responsabilidad contractual, el incumplimiento del contrato, el daño, la relación de causalidad entre uno y otro, el título de imputación, aspectos o requisitos que deben concurrir todos ellos para que sea dable trasladar el perjuicio sufrido, en este caso por el señor Tuberquia Martínez, al no poder hacer efectiva la póliza, aun cuando el siniestro haya ocurrido en vigencia de ella, a otro centro jurídico, en este caso el banco, elementos cuya acreditación será analizada. Con respecto al régimen de responsabilidad civil contractual, es necesario la acreditación de sus elementos de conformidad con la carga establecida en el mismo inciso del artículo, primer inciso de la. El mismo inciso primero del artículo 167 del Código General del Proceso, en el cual se establece que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Entonces, en este caso, el señor Tuberquia Martínez debía entonces probar que existía responsabilidad contractual del banco al impedirle acceder al seguro, aun cuando el siniestro se presentó. Correspondiendo así a la existencia de un contrato válidamente celebrado, del cual surgen obligaciones a cargo de cada una de las partes, el incumplimiento como la sustracción de manera injustificada de una de las partes del contrato, de las obligaciones a su cargo, el daño o perjuicio como menoscabo patrimonial que presente una persona de su esfera económica o moral por el incumplimiento y el nexo de causalidad entre los daños o perjuicios en el incumplimiento. Entre los daños o perjuicios con el incumplimiento. De conformidad con lo anterior, tenemos que el banco, en virtud del vínculo contractual que lo une al oído de hoy demandante o que existe, vínculo contractual que lo une al audio demandante que se materializó a través del crédito número 1151145925. Con lo cual está acreditado el primero de los requisitos de la responsabilidad civil. ¿No es cierto? La existencia de un vínculo contractual, en este caso entre el Banco Finandina S.A. y el señor Tuberque Martínez. Y en virtud de ese contrato surgen deberes de información y diligencia por parte de la entidad financiera con relación al señor Tuberque Martínez. Al momento de vincularlo tanto al producto financiero como al producto aseguraticio. Ahora, en el presente asunto, entonces se discute, o lo que se discute aquí, es sobre la entrega o no del documento en blanco por parte de la asesora que encargó, dijéramos, el banco para llevar a cabo estos actos de vinculación del señor Tuberque Martínez a esta póliza en particular. Sobre el particular, entonces, tenemos que la señora Rodríguez Alarcón manifiesta al señor Tuberque Martínez que le entregó tal documento de asegurabilidad en blanco y que fue llenado por esta sin que esté probado que se le haya preguntado por parte de ella sobre su estado de salud. Recordemos entonces que en este punto en particular, quien actúa por el banco es la señora Rodríguez Alarcón, y el banco no contestó la demanda, por lo cual se le aplican las consecuencias procesales de su no contestación. Y respecto a la controversia de si estaba o no lleno el documento al momento de la presentación o si fue llenado por la señora Alarcón, Rodríguez Alarcón, como manifiesta el demandante, ante la no contestación de la demanda por parte del banco, la delegatura tiene como confesada tal circunstancia por parte de la señora Rodríguez Alarcón, quien actuó en representación del banco al momento de suscribir o de vincular al señor Tuberque Martínez a la presente póliza. Circunstancia que es susceptible de confesar en los términos del artículo 191 del Código General del Proceso. Es decir, que ella fue quien llenó por el señor Rodríguez Alarcón tal declaración de asegurabilidad. Razón por la cual, como esa declaración de asegurabilidad se llenó de manera incorrecta, pero la llenó, como lo confesó el mismo banco, por él mismo, a través de la señora Rodríguez Alarcón. Esa circunstancia es la que genera que el señor Tuberque Martínez no tuviese derecho a la indemnización en virtud del contrato de seguros. Y en consecuencia, la delegatura entiende que en este asunto está probada que hay una responsabilidad contractual del banco al haber llenado de manera equivocada la declaración de asegurabilidad, lo que privó al señor Tuberque Martínez de la reclamación que tenía para hacer a la compañía de seguros, habiendo ocurrido el siniestro como en líneas anteriores quedó demostrado. Razón por la cual entonces la delegatura para funciones jurisdiccionales declarará la responsabilidad del Banco Finandina S.A.V.I.C. a favor del señor o en incumplimiento del contrato de mutuo que se derivó o que se reflejó en el crédito número 1151145925 y ordenará entonces que como indemnización por el incumplimiento contractual de los deberes de información al haber llenado por parte de la señora de manera equivocada la declaración de asegurabilidad, el pago a favor del crédito desembolsado, 74.480.000 pesos que deben ser imputados a la obligación número 1151145925 del Banco Finandina, ordenando adicional que en los términos de la póliza, en caso de existir remanentes, una vez se lleva a cabo ese pago en favor de ese crédito por parte del Banco Finandira, caso de existir remanentes, desean entregados al señor Tuerquia Martínez. Finalmente, la delegatura no condenará en costas al no aparecer las mismas acreditadas en el presente trámite. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar no probada la excepción denominada por MetLife Colombia Seguros de Vida S.A. como ausencia de la acreditación de un siniestro bajo el amparo de ITP de la póliza, de conformidad con lo expuesto en esta decisión. Segundo, declarar probadas las excepciones tituladas por MetLife Colombia Seguros de Vida S.A. como inexistencia de la obligación de pago de intereses de mora a cargo de MetLife y nulidad relativa del contrato por reticencia o inexactitud en la declaración del estado de riesgo. Y en consecuencia, negar las pretensiones de la demanda respecto de MetLife Colombia Seguros de Vida S.A. de conformidad con lo expuesto en esta decisión. Tercero, declarar contractualmente responsable al Banco Finandina S.A. BIC por el incumplimiento de sus deberes de información y diligencia respecto del señor Javier Darío Tuerquia Martínez, derivados del contrato de mutuo celebrado entre ellos, que se instrumentalizó en el crédito número 1151145925. Cuarto, condenar al Banco Finandina S.A. BIC a pagar dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta decisión y a favor del crédito número 1151145925 de ese mismo banco, cuyo deudor es el señor Javier Darío Tuerquia Martínez, 74.480.000 pesos. Si existiese algún remanente, este se pagará en el mismo plazo a favor del señor Tuerquia Martínez. Quinto, negar el resto de las pretensiones incoadas. Sexto, no condenar en costas. Séptimo, el cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por el Banco Finandina S.A. BIC dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes que aquí impartidas pueda ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11º del artículo 58 de la Ley 1480-2011. En firme esta decisión por Secretaría, archívese el expediente. Notifico entonces la sentencia que se acaba de proferir.